Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia.
En esta su segunda temporada queremos extender la escucha al campo de las prácticas artísticas, a las relaciones entre arte y memoria, aquellas que, entre otras, posibilita resistencias a las historias oficiales, abre espacios a la política y la poética, marca luchas por la reivindicación de los derechos de las víctimas, la reconstrucción del tejido social e incluso apela porque se haga justicia o por la verdad. Seguimos con nuestras conversaciones y en este caso invitamos a una compañera, Laura Jiménez González, que viene de las artes escénicas. Hola Laura, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco, pues, ¿qué estudiaste? ¿Dónde? Y ¿cómo te ubicas también ya dentro de tu práctica profesional?
Mi nombre es Laura Jiménez González. Estudié Artes Escénicas en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Aquí en Berlín estudié la maestría en Conflictos Interculturales en la Universidad Alice Salomón. Actualmente trabajo como asistente de dirección en el Teatro Maxim Gorki en Berlín. Me enfoco básicamente en un trabajo decolonial, feminista, con un foco por ahora basado en los conflictos sociales de Colombia.
Parte de la idea de invitar a Laura viene de haber conocido la experiencia de su proyecto de tesis de grado en la Lee Salomon y queremos que nos cuente un poco cómo fue el proceso de creación, ¿no? Cómo fue toda la elaboración de haber encontrado a estas mujeres con las quien termina creando un relato escénico. Entonces, Laura, contanos cómo fue el proceso y de dónde partió, ¿no? Como, qué guay.
Siempre supe que quería hacer mi tesis basada en una obra de teatro documental y en el conflicto armado colombiano. Quería hacer una obra femenina, eso lo tenía claro, pero estaba muy abierta a pensar, bueno, ¿con quién? Sí, como que con las que quieran hacerlo. Es un tema sensible, es un tema de confianza que no puedes obligar a nadie a decir que quiero que lo hagas. A mí me tocó llegar a Colombia de nuevo, hacer los contactos, ir al centro de memoria, yo qué sé, a golpear muchas puertas. Afortunadamente me encontré con una señora que se llama Lilia Yaya, que me ayudó muchísimo. Y ella fue la que me abrió el mundo, como a la que me presentó muchas personas.
¿Nos puedes describir un pedacito de cómo inicia, o sea, cómo está formulada la obra?
Se presentaron una mujer que su mamá la mataron en lo de la toma del palacio, una mamá que de los falsos positivos, Lilia, que su papá fue asesinado por ser activista y político de la Unión Patriótica, y Sara Luna, que estuvo activa en las FARC por 10 años. Alquilamos un salón y comenzamos como a experimentar y a hacer como lo que es contar historias, o storytelling. Básicamente escribir cosas, visualizándonos en el pasado, en el presente y en el futuro.
Burning viscera, organs, screams of people, the smell of urine of people who fear. Death.
I don't like war, I like the feeling of helping inside it, even with a gun.
Do you love guns?
Y de ahí yo comencé a recoger mucho material. Y basados en todas las historias, en cómo lo vivía lo una, la otra persona y la otra persona. Entonces, Sara Luna desde las FARC, Lilia desde su activismo y la muerte de su papá, y Natalia desde su vida en la ciudad, como una persona, no voy a decir normal, pero bueno, que no la golpeó el conflicto tan fuertemente. Armamos esta obra que se llama Tríptico Femenino, basada también en visualizaciones al futuro, lo que ellas soñaban, confrontaciones con el público, y la obra acaba, digamos, como con el público pasando al frente e invitándolos, y también hay algunas escenas participativas, y digamos que esto se trata el tríptico femenino, así se llamó.
¿Y eso fue en qué año?
Eso fue en el 2018.
Aquí valdría la pena decir que el 2018 pues seguía siendo un año aún de esperanza y de apertura a todo un proceso que recién estaba comenzando, posterior a las firmas del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional de Colombia. Pasando a otro pedazo, bueno, una de las mujeres que hace parte de todo este tríptico, fue Sara Luna, y fue una de las historias que más te marcó y además marcó la parte final de esta conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Con la que siguió una segunda versión de esa primera propuesta que tenías en mente.
Es una mujer que rompe con el cliché de las personas de las FARC. O sea, tú la ves y pareciera que hubiera estudiado ciencia política. Y también me gustó ver mucho su posicionamiento como mujer, ¿sí? Como era una joven mujer siendo rebelde, yendo al monte, no avisándole a su mamá, porque no le avisó, y ir al monte a vivir 10 años. Una chica de ciudad viendo todo lo que, los encuentros, todo, todas las historias, y cómo fue su conflicto igual después de la prueba, después del Tratado de Paz, como volver a la ciudad de nuevo. Y como lo que te dije, como darse cuenta que toda esa cosa que ella pensó, por la cual había luchado, pues ya no estaba. Seguía lo mismo, la sociedad igual no ha cambiado. Con un proceso de paz o con o sin, no ha cambiado nada. Sí, eso, o sea, solo se ha transformado para mal, podríamos decir. Como sales con el corazón cargado de esperanza a construir una nueva sociedad, y esa sociedad no se quiere construir a sí misma.
My name is Sara Luna. I joined the FARC in 2006. At that time, I was 20 years old. I was a student. I lived for 11 years in the ranks of the organization. Let's say, because of a circle of friends, not from university, but rather from hobbies and people I knew from work, and those led to others and others, I was in a circle of musicians, storytellers, theater makers, exactly like here. And with them, I managed to acquire the link to the farm.
Quiero regresar al momento en el que nombras que Sara Luna rompe con el cliché que existe o que tenemos sobre las personas que han sido excombatientes de las FARC. Porque muestra también mucho de cómo se percibe a todo el grupo como un bloque único, homogéneo. Y detrás de ese grupo, pues hay una cantidad de historias de vida de personas que son individuales, únicas. Lo que muestra cómo el imaginario del enemigo interno está tan arraigado en gran parte de la sociedad colombiana, y cómo esto puede ser una de las mayores dificultades que han tenido que sobrellevar las personas que sí han asumido el deje de armas con absoluto compromiso, que son muchas. Y solo quería hacer esta acotación para que sigamos en nuestra conversación. Ahora regresamos a Alemania, donde estamos ubicadas, para hablar de esta segunda parte. Creo yo que es como una segunda parte de este trabajo que inició con tu tesis de maestría, y es la presentación y la readecuación del guión con una sola de las historias, que es el caso de Sara Luna que nos acabas de contar, pero también sería interesante conocer un poco de la experiencia que tuviste dentro del teatro para poder llevar esta pieza, escenificarla, contextualizar al público alemán, en este caso su mayoría, o internacional al final,
para mí era interesante también contar eso, pues desde su perspectiva como joven mujer, traerla aquí al contexto alemán, ¿no? Éramos un grupo bastante multicultural, teníamos una escenógrafa de Francia, la actriz, primero estuvimos trabajando con una actriz de Palestina que no pudo hacerlo y en un momento pues me quedé sin actriz y encontramos una actriz en el teatro, una actriz turca, se llama Aysima, con ella nos entendimos muy bien y ella supo como extraer muy bien la esencia de Sara Luna, del conflicto, de todo, y nos funcionó muy bien. Es como una guía, entonces la actriz, digamos, entra y dice, mucho gusto, yo soy esta actriz. En estos momentos voy a estar en la mitad, in between, y comienza la obra, ¿sí? Este es el personaje que yo voy a interpretar, su nombre es este nombre, tiene estos años, le gusta esto, le gusta lo otro, y la presenta así. Y en un momento, bueno, suena música y comenzamos a contar ya un poco más teatralmente su historia. Digamos, fue interesante también cómo traer todo, cómo contar en ese tiempo un poco el conflicto y todo eso, cómo se cuenta desde la escenografía, desde el video, ¿no? Porque por un lado tú cuentas la historia, pero por otro lado el video y los otros lenguajes te pueden dar aviso, digamos, de otras cosas que pasan paralelamente en el país, ¿no? Para mostrar los momentos de campo-ciudad, que es esta dualidad que siempre me interesó, de decidirse por un lugar o por el otro. Usamos muchos videos, digamos, reales de Colombia o de la selva, o muchas veces, o también hicimos paralelos entre de dónde viene la comida y cuál es su producto final, cómo se saca la yuca y cómo se vende aquí en Alemania. Para, digamos, para narrar un poco los momentos de conflicto y de reflexión con la guerra, usamos una escena de diálogo con un jaguar digital, un jaguar proyectado, ¿sí? Que era un poco como su espíritu, era ella misma pero realizándose preguntas y se hizo un poco como un diálogo entre un jaguar y ella. Uh-huh. También dramatúrgicamente era como para el público alemán, tú no puedes llegar y contarles todo una vez presuponiendo que ellos saben todo, ¿no? Tocó decantar mucha información que yo ya tenía, digamos, de tríptico, de cosas que yo ya sabía, y volverla a desmenuzarla un poco más, porque muchas personas no saben que hay que un conflicto, no saben que Colombia es un país violento. Entonces, por eso mismo, porque digamos como que como comunicarles en tan corto tiempo que un conflicto, que un proceso de paz, sí, como que es mucho tiempo en muy poco tiempo. En algo que para mí todavía es muy desconocido, acá.
Me dejas pensando un montón porque es parte del reto más grande que hemos sentido en este proceso con el Nodo Alemania, y es cómo contarle a la sociedad alemana, a la sociedad por fuera de Colombia, que no está ni al ladito en las fronteras, sino que está al otro lado de estos océanos, en general al norte global, cómo desmenuzar la complejidad del conflicto armado de Colombia, cómo poder abordarlo, cuestionar también nuestra posición, nuestras acciones como ciudadanos y ciudadanas de un país tan rico y tan violento también al mismo tiempo. Y bueno, nos queda ese reto por delante aún para caminar y seguir con este tipo de proyectos, seguir construyendo, contando y hablando desde las historias de vida de las personas que componen a Colombia al final. Y también es gran parte del reto preguntarnos, bueno, cómo divulgar más allá de ese informe de la Comisión de la Verdad que debe salir a finales de este año, del 2021, y cómo esa responsabilidad social que tendremos también desde las artes y como artistas y activistas, poner la voz del país del que venimos en la sociedad en la que vivimos, que en este caso es Alemania. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
At that time, I was just curious.
En este podcast se vincularon fragmentos sonoros de la obra In Between. Agradecemos al Teatro Gorki y a CAPAZ, Instituto Colombo Alemán para la Paz.